Muy buena. Muy
qué alegría buena, oírte, qué alegría oírte. A ver si antes de fin de año nos vemos. Si no antes de fin de año, a principio de año.
Exacto, exacto. Para primeros de año sí estaremos por ahí. Esperemos visitarte y darle una alegría a todos. Y yo también, mi propia alegría de saludar a todos los amigos y compañeros.
Bueno, pues Carlos, ¿qué tal? Pues antes que nada, ¿qué tal la cosa por Gran Canaria? ¿Está pasando Dorotea como está pasando por aquí por el norte de Tenerife, que nos está haciendo pasar unos momentos apretados?
Dorotea no, pero Aena sí, porque tú sabes que llegué al aeropuerto este fin de semana y se montó aquí la de Dios, porque había gente, pero vamos, por todos los lados, los turistas no podían salir porque se le cayó el sistema informático a Aena en el aeropuerto de Gran Canaria. Y bueno, había miles de personas, literalmente, la terminal llena absolutamente porque llegaba la gente para salir con los turoperadores y no había manera de que saliera un solo avión. Estaban llegando y yo por eso pudimos aterrizar y bueno, y hay otros familiares míos, pero lo que es salir no estuvieron en un bloqueo total y fue una situación muy complicada aquí en Gran Canaria. Pero en cuanto al tema del tiempo, aquí afortunadamente todavía no ha llegado. Se veían, sí, los rayos, los truenos y los relámpagos, pero por fortuna aquí no lo hemos sufrido todavía. No sé cómo estarán por ahí ahora mismo, porque hoy era día de preocupación, ¿no?
El puerto de la Cruz está bien, pero es el único municipio del norte, es decir, de media autopista para arriba ya están, hay todavía rachas de entre 90 y 100 kilómetros mantenidas y rachas puntuales de hasta 120 y mucho tendido eléctrico en el suelo.
Yo tengo un amigo palmero y el de Palmero me mandó un vídeo que era tremendo, mi amigo Juan Arturo. Uh-huh. Con también una situación complicada, ¿sí?
Pues bueno, esperemos que pase en el día de hoy este fenómeno meteorológico. Pero bueno, el cambio climático dicen que es lo que trae. ¿Tú crees que esto es el cambio climático o estas cosas suelen pasar por Navidad?
Ya sabes que yo no creo en el cambio climático. Yo no creo. Vamos, no, lo que no creo es en la intervención del hombre en el cambio climático. Me parece que es muy pretencioso que el hombre interfiera en eso, en absoluto. Es decir, otra cosa que pueda haber modificaciones climáticas por tiempo, por época, en fin, eso lo ha habido en toda la historia de la Tierra, ¿no? O sea, que de nuestro planeta. Por tanto, pero que eso sea una influencia del hombre, vamos, no hay quien se lo crea. De hecho, esto pasa siempre, lo saben todos los años, cada dos años, cada tres. Es decir, no es ninguna novedad. Eso es como la riada de Valencia, como si eso hubiera ocurrido por primera vez y es consecuencia de no sé qué cambio ni qué nada. No ha cambiado nada. Es lo mismo que pasó en el 50, lo mismo que pasó en los 60, lo mismo que pasó a primeros de siglo pasado. En fin, esto es un cuento como otro cualquiera. Bueno, todo lo aplican ahora al cambio climático. Cambio del clima climático, como decía Moratino.
Bueno, pues yo quería hablar contigo porque yo sé que tú en el 75, yo tenía 10 años, tú estarías por ahí un poquito más, un poquito menos, ¿no?
Sí, yo nací en el 60.
Por eso, tenía 5 añitos más. Pues ya eras consciente de que las libertades a este país no llegaron en el 75, sino que hubo que esperar un poquito más. Pero alguien se ha empeñado en reescribir la historia de este país y vamos a hacer el año 2025 la conmemoración de la España libre, la España en libertad. Debe ser que en el 75 no había nacido todavía el que se le ha ocurrido esta idea. ¿Pero qué pretende el que se le ha ocurrido la idea de montar un tinglao durante el año 25 conmemorando el 50 aniversario de la muerte del dictador?
Pues cambiar el relato. Ni más ni menos. O sea, es que en eso son unos especialistas el Partido Socialista Obrero Español, que ya sabes que ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Pues tampoco son ellos las víctimas de la República ni la llegada de Franco. Franco es consecuencia del disparate que hizo, bueno, pues sus dirigentes, especialmente los del PSOE, porque son los que nos llevaron a la guerra civil. O sea, la guerra civil no la provocó Franco, es al revés. Quien provocó la guerra civil fue el PSOE, y fue el Arco Caballero, y fue el Negrín, al que le ponen aquí una estatua, y le ponen una calle, y le ponen el nombre a un hospital, cuando fue un genocida y un criminal y un ladrón tremendo. Y bueno, pero como ellos escriben el relato, pues ahora le dan la vuelta. Como decía, no me acuerdo quién, ahora no recuerdo, pero vamos, que decía aquello de que están pretendiendo que los muertos derroten a los vivos, ¿no? Como no pudieron ganar la guerra, pues entonces ahora están queriendo que los muertos le ganen a los vivos. Esto es puro relato, ¿no? Ni más ni menos, inventándose una historia y quien está todas las... Lo que pasa, Diego, es que el cada vez que sacan a Franco es que va a haber elecciones, o puede haber elecciones. Y yo me temo que una de las salidas que está pretendiendo Sánchez es convocar elecciones para primeros de año, para la primavera. si no lo echan antes o si no se obligan, lo obligan a dimitir antes, que eso también está por ver.
¿Y quién puede obligar a dimitir a Sánchez? Porque Sánchez ya ha avisado que
la situación que hay, Diego, la situación que hay es insostenible. Cada día, cada semana que pasa es un problema. Hoy está declarando Aldama, vamos a ver lo que declara hoy.
A ver qué dice Aldama.
A ver lo que dice y qué otras cosas aporta, pero está aportando cosas muy serias y está mostrando, en fin, están en manos ya de los jueces muchas de las pruebas de todo lo que se le está acusando. Lo que pasa es que todavía no se ha hecho público y esto es un proceso que no es a corto plazo. Pero los escándalos están saliendo cada semana. Ellos están temblando a ver qué va a salir y cómo lo pueden ocultar y cómo pueden engañar. Pero esto, bueno, yo me fío mucho, ¿sabes? Yo lo he comentado alguna vez en mis habituales tertulias o comentarios, análisis semanales que hacía desde Salt Lake City. Y es que yo me fío mucho de una periodista que se llama Katie Garat, que está ahora en Dojepti, que estuvo en el radio. Una periodista joven, pero con mucha valentía. Y que ha hecho trabajo de investigación muy serio, y que ella, todo esto que sabemos ahora de lo de Aldama, de lo de Ábalos, sobre todo, lo que tenía las parejas, en fin, bueno, no sé cómo llamarles, amistades de compañía, en fin, precio o bajo pago, bueno, pues todo eso lo destapó Katie Garat hace 2 años, hace 3 años, es decir, y ahora ha empezado a destaparse, y ahora los grandes medios, especialmente La Biblia Progre, el país, lo publicaba como si fuera una noticia de ellos, cuando esto era noticia de la propia Katie Garat, como ella estuvo denunciando en una entrevista esta semana. Pero él dice que, o Katie Garat, que yo me fío mucho de ella, dice que cree que Sánchez tendrá que dimitir por alguna de las 4 causas que ella conoce y que todavía no se han hecho públicas, causas muy graves, y que ella sabe que ya hay pruebas y todo. Y ella reitera que es imposible que no se pueda ir, que no presente la dimisión porque es insostenible. Dice que a lo mejor la primera la aguanta, la segunda podrá a lo mejor extender un poco el tema, pero que dice que la cuarta es imposible.
Pero son 4 causas nuevas, Carlos, 4 causas nuevas, no estamos hablando... Pues ya, pero ya va a ser difícil encontrarle porque es que está rodeado, ¿no?
Bueno, pero es que sigue saliendo más cosas.
Diego, ¿y son personales de él? ¿Son personales de Pedro Sánchez?
Pues no tengo ni idea, no lo sé, porque simplemente le escuché a Katie Garat, pero intuyo que le repercuten directamente, claro, porque dice que no lo va a poder aguantar y que se va a ver obligado a dimitir, porque incluso le preguntaban a Katie, bueno, pero es que se forzará a lo mejor una moción de censura. Ella decía que la moción de censura probablemente podría ser a lo mejor después, pero que... ella está convencida de que él no va a poder soportar eso. Pero yo sí digo que una salida puede ser el convocar elecciones. Ese puede ser una salida para alargar un poco todos los procesos o, en fin, paralizar un poco, suspender cualquier cosa de estas. Y dada la situación de la oposición, pues no me extraña que lo haga, porque claro, tal como están el PP y Vox, se necesitan uno a otro para poder darle la vuelta y poder cambiar la posibilidad de que no siga el Frankenstein que está gobernando. Pero que un poco a Sánchez le puede venir bien el convocar elecciones porque podría quitarse algún lastre. Me refiero al lastre a Sumar y a los comunistas, etcétera, porque él los está absorbiendo. El PSOE no cae, no es porque el PSOE mantenga sus votos, sino porque cae la izquierda y la izquierda separatista y RC, que la tiene prácticamente aniquilada. Se está comiendo a parte de sus socios y por eso se está manteniendo.
¿Y tú crees que este país volvería a hacer lo que hizo el 23 de julio, que es darle la confianza al Partido Popular, pero no la suficiente y que además no sumará con Vox? Porque los constructores de relatos del PSOE son buenos, ¿eh? Y yo enfrentarme a una campaña electoral con un Sánchez pletórico como ahora mismo está, que está potente, que se atreve hasta a meterle el diente a los jueces, que ya, bueno, ha oído las últimas declaraciones, ¿no? Que el PP juega con cartas marcadas porque los jueces le pasan información privilegiada, que se ha levantado el Poder Judicial en pleno, hasta las asociaciones de jueces y fiscales más progresistas, a llamar la atención al presidente. Es decir, con este hombre, a mí me da miedo plantear unas elecciones en el próximo 25, con la oposición instrumentada como está, con un Feijóo no en sus mejores horas y con un Vox demoliendo las autonomías, ¿no?
¿Y Feijóo cuando ha tenido mejores horas? Es que yo no le conozco.
Pero es que es el que van a ponerle enfrente de Sánchez, va a estar Feijóo, no va a haber tiempo de que esté nadie más.
No, claro, lo que pasa es que tú sabes que muchas veces se vota en contra de más que a favor, sí, de, ¿no? Entonces, Yo creo que esa será la única solución o la vía que tenga de escape los españoles, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que pasa es que estoy contigo. O sea, el problema es que PP y Vox no se entienden porque PP no termina de saber cómo manejar lo que tiene a su derecha. Nunca lo ha entendido porque le da miedo, porque son maricomplejines, porque a ver lo que dirán, qué le va a decir la izquierda de ellos, que si son tal, y entonces no se quieren entender. Aparte de que Vox, pues no sabe, o sea, está también en una derivada bastante preocupante y peligrosa, ¿no? Porque antes había muchos liberales ahí dentro, ahora no lo que hay es algunos putinescos, ¿no? Vinculados a Urban en Hungría y no sabemos ahí qué relación hay. Porque ni siquiera está cerca de la Italia de Meloni, que debería ser lo racional y que debería ser, digamos, el sociológico para un partido como Vox en España. Pero, sin embargo, se han tirado también al monte, se han radicalizado. Entonces, en fin, es preocupante la situación. Sin embargo, ellos, como el PP, no camina, porque es que no mucha gente está viendo que son... corresponsables de todo lo que está pasando, y lo de Valencia es un ejemplo claro de eso. Pues ¿qué pasa? Pues que Vox está creciendo a pesar de todo, sin hacer nada. Resulta que estaban 30 y pico tal, y las encuestas le están dando otra vez cerca de 50 escaños, y con lo cual quiere decir que o se entienden PP y Vox, o si no habrá manera. Y eso lo sabe también, porque otra cosa no, pero los 1000 asesores de Sánchez le están dando 20 vueltas a ver de qué manera hacen la trampa siguiente, o construyen un relato nuevo, o lo que tú estás diciendo. Pues venden la moto otra vez, y a pesar de todo lo que está cayendo, de todo lo que se está lo que está apareciendo, de todos los escándalos, por lo menos aguantan un poquito más. Pero bueno, yo insisto, yo me creo lo que dice Ketty Garat, porque sé que maneja muy buena información, lleva más de 15 años informando sobre el PSOE y estando en seguimiento del PSOE, lo que ella destapó.
Era periodista del Congreso, ¿no, Carlos? Corrígeme, era periodista del Congreso. Reportera del Congreso.
Sí, ella ha estado siempre haciendo información desde el Congreso de los Diputados. Y lo que ella ha sacado lo dice que es de fuentes del propio PSOE. O sea, que no se lo está inventando en ningún lado, es filtraciones del propio PSOE. Entonces, bueno, yo creo, yo me fío de eso. Yo he hecho una apuesta con algunos amigos aquí que digo que este gobierno no sigue en primavera. O sea, que antes de llegar a junio, digamos, el año que viene, cae.
Bueno, y una cosa importante...
¿Cómo cae? No lo sé cómo va a caer. Sinceramente no lo sé. Pero que yo creo que no aguanta, porque es insostenible. Tanto lo que hay es insostenible.
Pues yo espero que tengas razón. Y además, si tuviese que apostar con el corazón, apostaría como tú. Si tengo que apostar con la cabeza, tengo mis dudas. Yo ya no me fío ni un pelo de Sánchez, pero ni un pelo. Y escúchame una cosa, tú que estás ahí en Las Palmas, que has llegado hace poco, pero seguro que has cogido ya el pálpito a la política canariona. ¿Qué va a pasar con Nueva Canaria? Que este fin de semana creo que han tenido una reunión no reunión, porque han estado nada más que una parte, la otra parte no ha querido ni ir. Y Onelia está diciendo, vengan ustedes para acá que yo les doy cobijo, vamos a hacer un partido nacionalista potente. ¿Qué va a pasar con Nueva Canaria, Carlos? ¿Se van a disolver? ¿Van a romperse? ¿Se van a incorporar algunos dirigentes al nuevo proyecto nacionalista, donde Onelia sea la líder de Coalición Canaria en Gran Canaria? ¿Qué va a pasar con ese tema?
Mira, mi información, por lo que he podido hablar, no mucho todavía, porque efectivamente estoy recién llegado, pero alguna conversación he tenido con gente cercana a Onelia. Yo estoy con la alcaldesa de Mogán. Es decir, yo creo que puede haber opciones para un nuevo proyecto, y lo que sí que yo tengo claro es que Nueva Canaria está muerta. Es decir, me parece que se va a dividir claramente y la vieja guardia, digamos, se va a querer mantener en sus posiciones, pero va a haber ruptura clarísimamente. Es decir, ya hace tiempo que estaba claro, pero creo que ahora no tengo ninguna duda al respecto. ¿Qué va a estar vinculada a Coalición Canaria o no? Pues no lo sé, de alguna manera sí, pero probablemente vinculándose, llegando a acuerdos para de carácter electoral y este tipo de cosas, ¿no?
Como agrupación de Herreña Independiente, ¿no? Como agrupación de Herreña Independiente.
Exacto, en esa línea. En esa
tipo AIC, las viejas AIC.
Exacto, pues yo creo que va a ser un poco volver otra vez a lo que fue aquellas AIC. Es decir, yo creo que va por ese camino, y creo que puede tener éxito ese proyecto, porque
a mí también me lo parece.
Es muy fuerte en su zona y y estos alcaldes y esta gente vinculada a Nueva Canaria también son gente con zonas muy, muy potentes de la isla que pueden estar vinculados a ellos. Le falta un poco ver qué pasaría en el voto de, en fin, lógicamente, del distrito, digamos, de la capital, ¿no? En Las Palmas y su entorno, que ahí está un poco por ver, donde ellos tienen que pescar votos para hacerse con una bolsa de votantes, con un número de votos importante para hacerse fuertes, ¿no? Entonces esa es la clave, que por cierto, eso no lo ha tenido nunca la coalición canaria, ni con AIC, ni sin AIC, ni con la coalición canaria. Ahí nunca han pescado muchos votos, que digamos, ¿no? Por tanto, lo vería con muy buenos ojos el actual presidente, ¿no?